Ahora, más adelante hay una parte que explica que el plan del diablo era corromper la raza humana mezclando la genética de los humanos con demonios. Porque el diablo sabía que de los humanos iba a venir el Hijo de Dios. Así que si Cristo iba a nacer, Cristo tendría en sus genes parte de demonios. Entonces dijo, lo voy a echar a perder también y lo voy a corromper, porque el que tiene genética de demonio es un bastardo. Entonces Dios dijo, como todo mundo se había corrompido, dijo, los voy a barrer, solo los que no se habían corrompido, Dios los salvó. Y parece que los únicos que no se corrompieron fue ¿quién? Noé. Y de ahí Dios repobló otra. ¿Suena lógico? Puede ser que sí. Ahora, si la idea es que pueden tener hijos los demonios, pues no te sorprendan de la idea del hijo de Lucifer. De hecho, ¿saben cómo le llaman muchos al hijo de Lucifer? Le llaman Mamón. Precisamente, Mamón es conocido como el hijo de Lucifer, en el cual él trató de traerlo a la tierra para que humanamente, como un híbrido, pero obviamente necesita un vehículo humano. Ahora, todo esto suena tan ciencia ficción, pero tú sabes, en el mundo, ¿cómo creen estas cosas? Eso es algo increíble, y parte de eso tiene que ver con el libro apócrifo de Enoch. Ok, hablemos un poco entonces de Enoch, ya que lo trajeron como testigo. ¿Quién era Enoch? ¿Existió Enoch o no existió Enoch? Bueno, sí, sí existió Enoch. Génesis capítulo 5, hablando acerca de Enoch, dice, vivió Mahalael después que engendró a Jared 830 años e hizo hijos e hijas. Y fueron los días de Mahalael 895 años y murió. Y vivió Jared 162 años y engendró a Enoch. Y vivió Jared después que engendró a Enoch 800 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Jared 962 años y murió. Y vivió Enoch 65 años y engendró a Matusalén. Recuerda Matusalén, Está muy cerquita del diluvio. Engendró a Matusalén y caminó Enoch con Dios después de que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoch 365 años. No vivió tanto, ¿Y cuál fue la razón por qué no vivió tanto como los demás? Porque caminó Enoch con Dios y desapareció porque le llevó Dios. ¿A dónde lo llevó? Al cielo. Entonces, Enoch existió. De hecho, solamente hay dos que han ido al cielo sin ver la muerte. ¿Quiénes son? Enoch y Elías son los únicos. Todo lo demás han muerto, ¿no? Pero Enoch no murió porque caminó con Dios y desapareció. El apóstol San Pablo, en el libro de Hebreos, hablando de Enoch, dice, por la fe Enoch fue traspuesto para no ver la muerte. Y no fue hallado porque lo traspuso Dios antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Elena de Guay, en Patriarcas y Profetas, cuando habla acerca de esto, dice que aun cuando Enoch se fue, la gente lo resintió. Lo buscó, porque la influencia de él era tan santa y tan sagrada que hasta les dolió que Enoch ya no estaba, pero por más que lo buscaron, nunca lo pudieron encontrar. ¿Por qué? Porque dice el libro de Hebreos que Dios se lo había llevado. Además de eso, no solamente caminó cerca de Dios, la Biblia dice que Enoch era profeta. Era profeta. Mira lo que dice el libro de Judas. Solo tiene un capítulo, Así que capítulo 1 y el versículo 11 dice: ¡Ay de ellos! Porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balán y perecieron en la contradicción de Coré. Porque son manchas en vuestros agapes que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos. Nubes sin agua llevados de aquí para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, dos veces muerto y desarraigado, fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes por las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. De estos también profetizó Enoch. ¿Ahí qué era? Profeta Enoch. Y profetizó Enoch acerca de la corrupción de ellos, diciendo: He aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a los impíos de las obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Ese es el versículo 14 y 15. Y aquí aparece la figura de Enoch, profeta, que se dio cuenta de la corrupción de sus días y les profetizó que Cristo iba a regresar con sus santos ángeles. Pero el versículo 6, ahí mismo en Judas, mira qué dice: y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas para el juicio del gran día. ¿Qué es eso? ¿Quiere decir que hay ángeles encadenados ahorita en prisiones de oscuridad? Algunos han argumentado que hay un lugar que se llama el abismo. ¿Han escuchado eso? ¿Recuerdan cuando Cristo iba a sacar los demonios y que le dice que eran legión? Y dice que Cristo los iba a mandar ¿a dónde? Y los demonios dijeron: no, no, al abismo no nos mandes. Mejor aquí hay cerdos, mándanos a los cerdos. Y Cristo lo permitió porque ellos tenían miedo que Cristo los mandara al... Algunos han argumentado que el abismo es un lugar donde Dios encadenó a ángeles caídos que, abandonando su propia morada, no guardaron su dignidad, y algunos asumen que se metieron con mujeres, porque Dios no los creó para eso, pero ellos se contaminaron y el resultado, claro, lo unen con Enoch, que Enoch sí lo dice, ¿verdad? Que lo que se contaminaron, Dios le dijo a Rafael: encadénalos, mételos en oscuridad. Entonces dicen, qué interesante, porque Judas como que da la idea. Pero hay otro pasaje, y ya no lo dice Judas, lo dice Pedro. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 4 al 7. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos... Claro, la palabra ahí es infierno, pero la palabra griega es la gehenna. Arrojándolos a la gehenna, los entregó a prisiones ¿de qué? De oscuridad. Dando la idea que hay ángeles que están presos en oscuridad porque pecaron contra Dios, para ser reservados para el día del juicio. ¿Ves el contexto que dice ahí? Ángeles que pecaron, no tuvieron su dignidad, Dios los encadenó, los mandó a prisiones de oscuridad. Pero mira lo que sigue diciendo: y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó ¿a quién? Como que hace la conexión, ¿verdad? Que estos ángeles que pecaron andaban alrededor de los días de Noé, pregonero de justicia, con otras siete personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Y si condenó por destrucción a Sodoma y Gomorra, las redujo a San Esos, etcétera, etcétera. Ahora, la conclusión de algunos suena lógico, ¿eh? ¿Qué crees? Tú pones un versículo aquí y otro versículo, dices, pues ¿no será más bien que el libro de Enoch era inspirado? Y de hecho hay algunos cristianos que dicen que en verdad el libro de Enoch era parte de la escritura sagrada, pero algunos arbitrariamente lo sacaron, pero decían Enoch, siendo que era profeta, y ese libro suena tan lógico cuando lo mezclas con otros versículos, pues quién sabe si a lo mejor el libro de Enoch habría sido inspirado. Bueno, algunos llegan a la conclusión en base a eso, suena lógico, ¿verdad? Se corrompió tanto el mundo por lo que leímos que Dios dijo, los voy a barrer de la faz de la tierra, y a los que pecaron los voy a meter en cadenas de oscuridad. Claro, lo voy a reservar para el día del juicio. Cuando llegue el juicio los voy a destruir, según el libro de Enoch. La conclusión de algunos en base a todo lo que hemos visto hasta ahorita son las siguientes. Número uno, existieron gigantes, que era la mezcla de ángeles caídos y de seres humanos. Esa es la conclusión lógica a la que llegan a mezclar textos de la Biblia con el libro apócrifo de Enoch. Número dos, estos gigantes eran caníbales y eran los titanes de renombre. O sea, eran los grandes de renombre y los valientes, que eran caníbales y se comían a la gente. Número tres, ellos corrompieron el linaje humano y también corrompieron sus caminos. Los demonios enseñaron a través de sus mujeres brujería, hechicería, astrología, las plantas, curaciones, maleficios, y la lista sigue. Número cuatro, Dios por tal razón encadenó en prisiones de oscuridad, o sea en el abismo, a estos ángeles que pecaron y se corrompieron al mezclar su estirpe con la raza humana, y Dios los entregó al abismo hasta el día del juicio. Punto 5. Esta fue la razón principal por la cual Dios trajo el diluvio a la tierra. Y Dios dijo, los voy a barrer, porque todo se contaminó, pero los culpables fueron los demonios que trajeron nefilines o gigantes. A esos ya los encadené, pero a los demás los voy a destruir. No me voy a jugar el riesgo que haya por ahí alguna estirpe que tenga genes de demonios. Entonces Dios dijo, a todos. Y los únicos que están seguros y limpios son los que van a entrar al arca. Claro, esta es la posición que tienen los que estudian este tema y llegan a esta conclusión. Punto número 6. Los demonios, por tal razón, pueden reproducirse y cohabitar. Uy, ¿no es medio raro eso de pensar que hoy en día puedan existir humanos que sean mitad demonios y mitad seres humanos? Algunos hasta les llaman los reptilianos, que dicen que hasta tiene ojos de serpiente. Vas a encontrar cada cosa en el internet medio rara. Pero ¿cómo llegan a esta conclusión? Por todo lo que te acabo de explicar. Mira, tardé una hora y ya te expliqué toda la filosofía, de dónde lo sacan y cómo lo piensan, etcétera, etcétera. Y hoy en día hay muchas personas, incluyendo pastores, iglesias y cristianos, que esta es la conclusión que ellos llegaron. Y lo enseñan desde su púlpito y lo predican y graban series y la lista sigue. La pregunta es, ¿puede existir otra explicación al texto de Génesis capítulo número 6? Aparte de la explicación que acabamos de dar en este momento. Bueno, tengo que decir que sí, existe otra explicación. Bueno, hay más, pero te voy a dar cuál es la explicación de la iglesia adventista. ¿Cuál es la forma que la iglesia explica Génesis capítulo número 6? El comentario bíblico adventista bajo Génesis 6 y el título Los hijos de Dios, mira qué es lo que explica. Esta frase ha sido interpretada de diversas maneras. Algunos antiguos comentadores judíos, los primeros padres de la iglesia, y muchos expositores modernos, muchos, han pensado que estos hijos fueron ángeles. Y los compararon con Job capítulo 1, donde dice que vinieron los hijos de Dios delante de Dios, y entre ellos vino ¿quién? Satanás. Entonces diciendo, bueno, los hijos de Dios pueden ser los ángeles. Y los compararon con los hijos de Dios. Debe rechazarse, según el punto de la iglesia adventista, este punto de vista, porque el castigo que pronto sobrevendría se debió a los pecados de seres humanos. Ahora, esto es muy interesante de notar. El texto dice que Dios tomó la decisión de destruir al ser humano, no por los pecados de los ángeles, pero por los pecados del ser humano. Entonces hay una línea de separación ahí. Dios no los destruyó porque ángeles los corrompieron. Dios los destruyó porque el pensamiento de los hombres se había corrompido, que el pensamiento de ellos era solamente de continuo hacia el mal. En este punto estoy de acuerdo con el comentario bíblico adventista. El pecado no fue de los ángeles, el pecado fue de los seres humanos lo que trajo la destrucción sobre la tierra. Además de eso, los ángeles no se casan. Los hijos de Dios no fueron otros, sino más bien los descendientes de Set, y los hijos de los hombres, los descendientes de Caín. Desde aquellos entonces, aparentemente, aquellos que fueron llamados los hijos de Dios es la generación que se mantuvo fiel a Dios. ¿Recuerdas que en Génesis 3 dice que de la mujer habría de venir el que le diera el golpe en la cabeza a la serpiente? Y habría dos estirpes, los hijos de Caín, los rebeldes, los pecadores contra Dios, era conocida como los hijos de los hombres. Y los hijos de Dios era la generación o la descendencia de Set, que eran los fieles a Dios. Así es que el comentario bíblico dice que cuando viene la expresión los hijos de Dios, no puede aplicarse a los ángeles, porque los ángeles no son mencionados como hijos de Dios. Además de eso, menciona el concepto que los ángeles no se pueden reproducir o casarse. Ahorita voy a hablar un poquito acerca de esto. Hablando acerca de Enoch, Elena de White explica y dice: Enoc se convirtió en el predicador de la justicia e hizo saber al pueblo lo que Dios le había revelado. Claro, hablando de cuando Noé vivió en su generación. Los que temían al Señor buscaban a este hombre santo para compartir su instrucción y sus oraciones. Pero también trabajó públicamente dando los mensajes de Dios a todos los que querían oír las palabras de advertencia. Su obra no se limitaba, fíjate, a los descendientes de Set. O sea, no solo trabajó con la generación que no se corrompió, sino que se mantuvo leal a Dios. Y en la tierra donde Caín había tratado de huir de la presencia divina, el profeta de Dios dio a conocer las maravillosas escenas que había presenciado en visión. Así es que la misma sierva de Dios hace la diferencia en los días de Enoc de la descendencia de Seth y la descendencia de Caín. Así es que cuando Enoc como profeta predicaba, no solo le hablaba a los descendientes de Seth, pero también a los descendientes de Caín. ¿Te recuerdas que Caín hasta se le puso una marca, la marca de rebelión? Y la descendencia de Caín fue una descendencia rebelde en contra del Dios del cielo. Ahora, en la palabra tomaron mujeres para sí. Tomaron mujeres para sí, dice el comentario bíblico. Estas alianzas profanas entre setitas y caínitas, los descendientes de Set y de Caín, fueron la causa del rápido aumento de la impiedad entre los primeros. Dios siempre ha amonestado a sus seguidores para que no se casen con incrédulos. Y debido al gran peligro al que se exponen el creyente y ante el cual generalmente sucumbe. Pero los setitas no prestaron atención a las amonestaciones que seguramente deben de haber recibido. Y debido a la atracción de los sentidos, no se satisfacieron con las bellas hijas del linaje piadoso y con frecuencia eligieron esposas entre los caínitas. ¿Alguien dice que de la descendencia de los hijos de Dios no había mujeres bonitas? Pues sí, sí había. Lo que pasa es que las mujeres paganas enseñan más. No es que las hijas de Dios no sean bonitas, pero en el paganismo las mujeres paganas son descaradas. O sea, como dicen, ¿verdad? El que no enseña no vende. Entonces, la descaradez, por eso tú vas a ver que otras culturas, por ejemplo, el pecado en el que cayó Israel, las mujeres jugaron un papel predominante para hacer que Israel cayera en el pecado. Ahora tú sabes que la sierva del Señor dice, y me tengo que decirlo, que el diablo trae mujeres a la iglesia con el propósito de acercar a los pastores. Ah, ¿qué te puedo decir? Ahora tengo que mencionar que las hijas de Dios sí diferencian. Claro, son mujeres como las otras, ¿no? Pero aún la forma de vestirse de una mujer cristiana habla de su cristianismo. Claro, alguien dice, bueno, lo de afuera no juzga lo de adentro. Pues no, pero de la abundancia del corazón habla la boca. Claro, tú agarras una lata, ¿verdad?, de vegetales, y si le quitas el papel, ¿qué tiene la lata adentro? Que tiene la lata. ¿Y por qué no se sabe? Porque no podemos ver lo que está dentro, pero sí podemos ver lo que está ¿qué? Afuera. Entonces, cuando una mujer cristiana se viste como una mujer cristiana con pudor y con temor de Dios, entonces no se resalta lo de adentro. No se resalta más bien la dote femenina de la mujer. Porque no tiene que estar enseñando ni exponiendo su cuerpo. Más bien, el varón lo que se fija es en el corazón de la mujer. Pero no es que la mujer no esté bonita. La mujer es linda, porque Dios hizo a las mujeres lindas. Pero una mujer que no tiene temor de Dios, expone. Ahora, no, mi tema no es hablar acerca de la vestimenta. Pero mira cómo se visten las mujeres del mundo. Mira cómo, ¿sabe? Yo a veces me quedo sorprendido cómo hay muchachas que se ponen minifaldas, ya ni siquiera llamarlos minifaldas, hoy en día son minifaldas. Y se sientan las muchachas y se quieren andar bajando la falda, ¿verdad? ¿Y qué se bajan si no hay tela? A mí, si quieren que se baje, póngale más tela, ¿no es verdad? Pero ¿por qué razón se usa la minifalda? Para hacer atracción hacia el hombre. Porque obviamente cuando pasa una muchacha en minifalda, todo el mundo la voltea a ver. Cuando estuve en Australia, un domingo me llevaron a la playa de Brisbane Y fuimos todos los hermanos a la iglesia, fuimos a comer. Y entonces yo le dije a un hermano: oiga, hermano, ¿y dónde está el baño? Me dice: yo lo llevo, pastor. Y cuando vamos caminando me dice: ay, pastor, nomás le tengo que decir, aquí hay que caminar como los burros. Y como los burros, hermano, así con una cosa y con otra. Dice: no volteé para ningún lado, porque acá hay mucho liberalismo. Y sí lo había. Ahora, ¿para qué lo hacen? Porque obviamente hasta el más santo que pinta canas voltea a ver a una mujer así. Las hijas de Dios no se visten así. Ahora, cuando las hijas descendientes de Caín, que eran hermosas y exponían su propio cuerpo, los hijos de Seth también fueron atraídos. ¿Y qué dice? Que vieron que las hijas de los hombres eran, ¿qué? Hermosas y bonitas. Por eso dice ahí, los setitas no prestaron atención a las amonestaciones, y debido a la atracción de los sentidos, o sea, lo que ellas enseñaban y lo que ellos vieron, dice ahí, no satisfacieron con las bellas hijas del linaje piadoso. Con frecuencia eligieron esposas entre los cainitas, y además el empleo de la forma plural tomaron mujeres da la idea que no agarraron una sola, sino que la poligamia se hizo popular y los hijos de Dios por esas prácticas se corrompieron, se echaron a perder. En la parte que dice que había gigantes en aquellos días, explica el comentario bíblico adventista: estos gigantes o nefilín no fueron el producto de uniones matrimoniales mixtas como algunos sugirieron. La Septuaginta traduce nefilín por gigantes, palabra cuya grafía es exactamente igual en castellano. Números 13:33, el texto de la tierra de los gigantes que comía a sus moradores. Los israelitas informaron que se sentían como meras langostas en comparación con los nefilim, que la versión traduce como gigantes. Y hay razones para creer que esta palabra hebrea puede provenir de la raíz nafal, y que los nefilim eran violentos o terroristas más bien que gigantes. O sea que la violencia que ellos tenían era notoria en aquellos días, y por esa razón les tenían miedo. Ahora pregunto, ¿es posible que un ángel pueda engendrar hijos? Esa es la pregunta. ¿Es posible que un ángel pueda unirse con una mujer y engendrarle hijos? Tengo que mencionar que hay testimonios de brujas que han mencionado que han sido violadas por demonios. Eso es real, ¿eh? Eso existe. Hay mujeres que le han servido a Satanás que dicen que los demonios las toman. Pero esa no es la pregunta. La pregunta es: ¿un demonio puede engendrar hijos a una mujer? Esa es la pregunta. Bueno, Jesucristo dio un versículo muy interesante en la Biblia que me gustaría compartir la explicación que Cristo da acerca de este versículo. Le pusieron un caso a Cristo hipotético de una mujer que es casada con un hombre, pero el marido se murió, y según la ley de Moisés, el hermano se tenía que casar con la mujer si no le había dado hijos, y si se moría y no le dio hijos, el próximo hermano. Resulta ser que la mujer se casó con uno y con el otro, y se morían y se morían, y se murieron los siete. Y legalmente la mujer fue de los siete. No voy a hacer comentarios. Pero qué curioso que se murieron los siete y la mujer no se murió. En el final de cuentas, se murieron los siete hombres, los siete varones, y la mujer fue esposa de los siete. Dicen: maestro, Moisés dijo, si alguno muriere sin hijos, su hermano se casará con su mujer y levantará descendencia a su hermano. Hubo pues entre nosotros siete hermanos, el primero se casó y murió, y no teniendo descendencia, dejó su mujer a su hermano, y de la misma manera el segundo, el tercero, hasta el séptimo. Después de todos murió también la mujer, y en la resurrección, pues, ¿de cuál de los siete será ya mujer, ya que todos la tuvieran? ¿Cuál es la respuesta? A mí se casó con los siete y el matrimonio fue legal. ¿De cuál de los siete va a ser mujer? ¿Por qué razón? De ninguno. Porque Cristo explica: entonces respondiendo Jesús les dijo, erráis, ignorando las escrituras y el poder de Dios. Fíjate, porque en la resurrección ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino serán más bien como los ángeles. ¿Y por qué serán como los ángeles de Dios en el cielo? Porque los ángeles ni se casan, ni se dan ¿en qué? En casamiento. Ahora, esta es una revelación muy interesante del cielo, ¿eh? ¿Va a haber nacimientos en el cielo? ¿Va a haber matrimonios en el cielo? ¿Y cómo va a ser la relación ahí arriba de los matrimonios? Interesante. Claro, dice que son virgen. Es simbólico, ¿verdad? En el sentido que no se contaminaron con las mujeres, las hijas de Babilonia. No bebieron el vino de Babilonia y no se corrompieron. Pero en este caso, dice, serán como ángeles de Dios en el cielo. Esto da algo muy significativo, diciendo que los ángeles de Dios ni se casan, ni se dan en casamiento. Comentario bíblico adventista dice, es evidente que no habrá necesidad de matrimonio porque prevalecerá un orden de vida totalmente diferente. Los ángeles son seres creados, no procreados. ¿Entienden? Y esto es una palabra clave, clave que nos hace la diferencia. Dios no los procreó. O sea, ¿que acaso tuvo gente, mujeres embarazadas y daban a luz a los ángeles? No, los ángeles, Dios habló y los ángeles vinieron a la existencia, porque Dios los creó. Dios habló y vinieron a la existencia. Nosotros no. No es que Dios habló y yo nací. Yo sé por qué nací. No es por voluntad de Dios, pero es por voluntad de varón y de mujer. Algunos a lo mejor por accidente, ¿verdad? Pero sabemos que estamos aquí porque precisamente en el orden de Dios había un hombre y había una mujer, y eso se llamó la procreación. Los ángeles no son procreados, los ángeles son creados. ¿Qué significa eso? Que cuando Dios los creó a los ángeles, no los creó para casarse y tampoco los creó para procrear. Los ángeles no tienen hijos, no pueden procrear. Nosotros sí, Dios sí nos creó para procrear. Por eso le dijo al hombre y a la mujer: henchid la tierra y sojuzgarla, tengan un montón de hijos. Y tuvieron muchos hijos, ¿eh? Los animalitos también procrean, aún las plantas, ¿no? Está la polinización y se reproducen plantas, animales, aves del cielo, peces del mar y los seres humanos. Dios nos dio el don de la procreación, pero no a los ángeles. Los ángeles no tienen que procrearse, ¿sí, hermano? Claro que sí. El vínculo matrimonial Dios lo va a respetar en el cielo. Pero la relación será diferente. El orden de vida será totalmente diferente. El centro de nuestra atención no necesariamente va a ser nuestro cónyuge. Gloria al Cordero. Andaremos, como dice el himno, andaremos por los mundos, do el pecado no entro. Dios nos va a utilizar para ser un testimonio vivo por toda la eternidad. ¿Será que de mes y de sábado en sábado vendrá toda carne a adorarlo? Ahora, habrá esta relación, nos vamos a conocer. A pesar que Dios nos va a dar cuerpo nuevo y a pesar que seremos transformados a la gloria de la semejanza de Dios, nos vamos a reconocer. Ahora, los hijos crecerán a la estatura de la madurez. Porque habrá niños en el cielo, no habrá niños en el cielo. Va a haber niños en el cielo y van a ir creciendo a la estatura. Ahora, no sé, no me quiero meter a especulación, ¿verdad? Pero si los niños van a crecer a la estatura nuestra, quiere decir que pues no van a ser tanto nuestros hijos. Capaz que llegaremos a ser hermanos, miembros de la familia de Dios. Por esa razón, ¿quién es el verdadero padre de nuestros hijos? ¿No es acaso Dios? ¿Y para qué quieren los hijos al padre de aquí ahorita? Elena de Guay dice que cuando el niño es pequeño, el padre y la madre ocupan el lugar de Dios ante el niño. ¡Wow! ¡Qué solemne! Hasta que el niño entra en razón y reconoce que su verdadero padre, ¿dónde está? ¿O no se lo dijo Cristo eso a José y María, que le dijeron: ¿dónde andas que te andamos buscando? ¿Y qué dijo Cristo? En los negocios de mi padre me conviene estar. Entonces, tanto el hijo pequeño que va a crecer a la estatura va a saber que el verdadero padre no fue el que estuvo aquí. El verdadero padre es el que estaba en la casa de mi padre y del mío también. Así es que la relación va a ser muy diferente. Hay un tema que prediqué hace algún tiempo que se llama ¿Dónde está tu casa? Y en ese tema explico las vislumbres del cielo. Explico que en el cuerpo nuevo que Dios nos va a dar, vamos a ver nuevos colores. Tú sabes que en el cielo hay colores que aquí no existen. Es más, no dice Elena de Guay en primeros escritos que va a haber una mesa larga, 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 donde va a estar la Santa Cena, kilómetros, y vamos a poder vernos como nada. ¿Cómo es eso? Es la nueva visión que Dios nos va a dar. Olores que nunca hemos olido aquí en la tierra. Sabores que nunca hemos probado. Por eso Dios nos tiene que dar un cuerpo nuevo. Hay plantas. ¿Tú nunca has viajado a un país que has probado fruta que nunca habías probado? Y tu lengua cuando prueba esa fruta dice, ¡wow! Por ejemplo, en Costa Rica hay una frutita así redondita, parece un limón, pero tú la aprietas y se rompe la cascarita y es una pulpa que tú la chupas. Es rica esa frutilla. Yo nunca la había probado antes, la probé cuando fui a Costa Rica. No lo digo porque para muchos es medio grosería la fruta, pero se chupa y se chupa y se chupa, ¿no? Entonces es riquísima, el sabor es riquísimo. Ahora, si me voy país por país, y esto es aquí en la tierra, ¿qué será en el cielo? Nuevos sabores, nuevos olores. Claro, hoy vemos el color amarillo, pero ¿qué te parece oler el color amarillo? Ah, amarillo, ya sé cómo huele. Aquí. Créeme, el cielo es otra cosa. Por eso, amigo, el que se pierde el cielo no sabe la que se va a perder. Cosas que ojo y oído ni en el pensamiento han subido, son las cosas que Dios tiene reservado. Así que ahorita, claro, el matrimonio es una sensación, ustedes saben, pero allá va a haber otras cosas que van a absorber la mente y el corazón del hombre y la mujer por los siglos de la eternidad. Pero sin embargo se va a respetar la institución matrimonial, porque es bueno y era bueno en gran manera, pero ya en el sentido de la procreación van a cambiar las cosas. ¿Por qué razón? Porque pues ahora el número se completó. Y no me voy a meter a hablar acerca de ese tema, pero algunos arguyen que Dios va a completar con los redimidos el número de los ángeles que fueron expulsados. La tercera parte, por eso las casas que van a ser habitadas en el cielo, se tiene que completar el número. Claro, no me quiero meter a esos detallitos, pero va a llegar un momento que el cielo se ha repoblado otra vez. Por eso los demonios nos odian tanto, ¿sabes por qué? ¿Verdad? Porque nosotros vamos a vivir en las casas que ellos fueron expulsados. Dios, Cristo no fue a construir casas, las casas ya están construidas. Muchas moradas hay, el único que está haciendo es construir lugar para nosotros. Y obviamente el número se va a completar y Él viene para llevarnos a la casa de su Padre. Pero las glorias del cielo... Como dice, han leído la cita de Elena de Guay que dice que cuando Dios le enseñó el cielo, el mismo apóstol Pablo dice, Dios me llevó al tercer cielo. Dice, no sé si en sueño, en visión, no sé ni en qué, pero de que estuve, estuve. Elena de Guay cuando vio las glorias del cielo y Dios le decía, tienes que ir a dar el mensaje, ¿qué decía ella? Ya no quiero ir. Déjame aquí. Y le decía, si tú te mantienes fiel, vas a regresar. Y ella cuando venía, ¿cómo veía la tierra? Oscura, tenebrosa, terrible, porque tenía anhelo de eternidad, quería ir a probar las menes y vivir ahí para siempre. Así que imagínense, hermanos, que, ¿saben cuántas? Hay algunas, yo me recuerdo que hubo un tiempo cuando yo era pequeñito que todo el mundo decía, Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene. Y entonces algunos jovencitos de la iglesia que tenían 16, 17 años decían, bueno, y si Cristo viene, no me voy a casar y no voy a probar las glorias del matrimonio, y todo el mundo casándose, ¿verdad? Eso no va a existir allá. Seremos como los ángeles. Ni nos casaremos, ni nos daremos en matrimonio, llegaremos a tener un estado de felicidad. ¿Pero por qué menciono eso? Porque precisamente los ángeles no se pueden reproducir. Y si no se pueden reproducir, fin de la discusión. No hubo mezclas entre demonios y seres humanos. No existen híbridos de demonios con seres humanos. Y por esa razón el libro de Enoch no entró a la escritura sagrada, porque no coincide con el testimonio de la santa palabra de Dios. Recuerda, a la ley y al testimonio. Si no hablaren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Ahora, esto lo tenía que explicar porque tiene que ver con la serie Como en los días de Noé, y este es un argumento muy fuerte que muchos utilizan y el diablo por ahí los agarra para desviar la atención. De hecho, quería finalizar, ya el tiempo se me fue. Wow, cómo vuela el tiempo. Ya estoy finalizando, solo menciono dos cositas más y termino. Génesis 5:6-5 dice: y vio Jehová que la maldad de quién. Punto. Enoc dice, el libro de Enoc, que era la maldad de los ángeles caídos. Pero Génesis dice que no era la maldad de los ángeles, era la maldad de quién. De los hombres. Si ellos fueron destruidos en el diluvio, no era por los ángeles, era porque quizás ellos tuvieron un efecto en corromperlos, pero la decisión final de corromperse y ser malos era la decisión de los hombres. Ahora, eso sí, hay personas que quisieran conocer todos los detalles. Oh, quiero saber. Y en ese afán de conocer todos los detalles, especialmente lo que Dios no ha revelado, yo te digo, ten cuidado. El libro de Deuteronomio dice: las cosas secretas, ¿a quién le pertenecen? A Dios. Y si Dios no lo reveló, no te metas. Porque Dios no lo reveló. Porque si te metes en el terreno de la especulación, el diablo te va a llevar en cosas raras. Ahora, Dios tiene cosas secretas, ¿eh? Mira lo que dice Jeremías 33:3. Clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú. Pero Él lo revela a quien lo quiere revelar. Amós 3:7. No hará nada el Señor sin que revele su secreto a sus siervos, los profetas. Hay que, Dios tiene cosas que quiere revelar, y lo que reveló es para nosotros. Y en lo que Dios no reveló, no especulemos. Porque si tú especulas, empiezas a hacer un edificio teológico que termina hasta que resulta ser que tu abuelito era extraterrestre y que tiene sangre de aliens y de extraterrestres, y que a lo mejor tú dices: ay, ahora entiendo, ¿verdad? Porque mi papá parecía un demonio. ¿No habrá tenido genes de demonios? Deja de especular. Lo que Dios reveló es para nosotros, y lo que no, entonces no nos metamos en ese terreno. Elena de White tiene una cita formidable. Con esta estoy terminando. Aunque Dios ha dado evidencias suficientes para conocer la verdad, los que quieran dudar tendrán siempre oportunidad de hacerlo. Además, es imposible para el espíritu finito del hombre comprender plenamente al infinito, ya que hay misterios que nunca podrán ser totalmente comprendidos. El hálito de la duda, de la queja y la incredulidad es contagioso. Si algo en mi mente sirve de canal para la corriente de agua sucia, turbia y contaminada que procede de la fuente de Satanás, y alguna sugestión podría permanecer en mi mente y contaminarla, so cuidado. Dios le dijo: del árbol de la ciencia del bien y del mal ni te conviene saber. Ahí está el conocimiento, ¿eh? Ahí estaba el conocimiento del mal, y Dios conoce el mal, ¿eh? Dios lo conoce, pero Él no ha sido ni contaminado ni influenciado por el mal. Él está arriba y vence el mal. Pero nosotros, tú sabes que el mal hasta corrompió ángeles, hasta querubines, hasta seres humanos, hasta los animales. Mira cómo se volvieron. Entonces hay conocimiento que Dios dijo: no te metas a ese conocimiento. Pero el que empieza a conjeturar y meterse en un terreno que Dios no reveló, la mente se le puede contaminar. Ya lo dijo George Bernard Shaw: cuidado del falso conocimiento, porque es más peligroso que la misma ignorancia. No es saber por saber. Hay cosas que si Dios no las reveló, me hago para atrás. No cruzo esa línea. Y si algo lo reveló, estúdialo. Todo lo que Dios ha revelado, métete a estudiar la palabra de Dios, pero en lo que Dios no reveló, mejor me hago a un lado. Y como la palabra de Dios no nos ha revelado que hay híbridos de demonios ni nada por el estilo, yo me quedo con la santa palabra de Dios. Así es que esta noche cerramos habiendo hablado acerca del tema de los nefilines, pero la lección que tenemos que aprender el día de hoy es la siguiente: si se corrompieron, se echaron a perder, y el pensamiento del hombre era de continuo solamente hacia el mal. Hay una historia que yo escuché hace algún tiempo acerca de la serpiente y la tortuguita. ¿Han escuchado la historia? Que está la tortuguita y se va a meter al río para cruzar, y entonces viene una serpiente rápido y se pone frente a la tortuguita. La tortuguita se asusta y mete rápido su cabecita y sus patitas, y la serpiente le empieza a hablar a la tortuga y le dice: oye, amiga tortuguita, ya que tú sabes nadar y veo que te vas a cruzar al otro lado, ¿podrías hacerme el favor de cruzarme? ¿Podrías, si eres tan amable? Mira, yo me enrollo en tu caparazón y tú vas nadando y me cruzas al otro lado porque no me quiero ahogar. La tortuguita, llena de desconfianza, le dijo, no, porque tú eres una víbora, eres una serpiente y venenosa. Y si yo, pues te subo, me vas a morder y me voy a morir y tú te vas a morir. Mejor no le entro. Y ella dijo, no, piensa, razona. Si yo te muerdo, tú te mueres, pero yo también. Y yo no me quiero morir, no sé nadar, por eso te estoy pidiendo que me cruces. Así que yo por fuerza tengo que respetar tu vida, no te puedo morder. Y la tortuguita pensó, es verdad, si me mata, también se mata y se suicida. Es que le dijo, ok, pues, súbete. Y se tiró la tortuguita al agua y rápido la víbora se enroscó, ¿verdad? Y ahí va la tortuguita nadando. Iba nadando. Volteaba, el sol brillaba, los pajaritos iban de un lado para el otro. Y resulta ser que cuando iba a la mitad del río, algo pasó. Sintió un calambre que le vino en el cuello. Un fuego como ácido le empezó a correr por el cuello que le quemaba y le ardía y no aguantaba la tortuguita. Y empezó a voltear, ya no podía porque el fuego la quemaba. Y cuando logró voltear, a ver, casi paralizada, miró a la serpiente y del hocico y de los colmillos salía sangre que le caía. La serpiente había mordido a la tortuga en el cuello. Y la tortuga se estaba muriendo porque ya sentía el veneno que le estaba entrando. Entonces la tortuguita le dijo a la serpiente, ¿por qué? Me voy a morir yo, pero tú también te vas a morir. ¿Por qué me mordiste? Y entonces dice la serpiente, pues sí, es verdad. Te mordí y te vas a morir porque te metí el veneno y yo también me voy a morir. Pero, ¿y qué quieres que haga? Si lo único que sé es morder. El diablo los mordió a aquella generación. Y al morderlo los echó a perder. Y la tierra se corrompió. Las cosas no son mejores hoy en día. Muchos han sido mordidos por el veneno de la serpiente y se están muriendo. ¿Recuerdas en Israel cómo la serpiente los picaban y se estaban muriendo? Pero hubo una salvación. Y ahí que se levantó el asta de la salvación que Dios levantó en el desierto para los que miraran la serpiente de bronce recibieran la sanidad de la serpiente. Ahora, ¿sabes qué representa serpiente de bronce, verdad? Representa a Cristo. Cristo representando una serpiente. Si la serpiente representa al diablo, sí. Porque cuando Cristo fue levantado en ese madero, se hizo serpiente por nosotros. Se hizo maldición. El pecado nuestro fue en la cruz. Para que cuando lo veamos, los que habían sido mordidos por el pecado y envenenados, Él era el antídoto, su sangre era la cura para el pecador. Y si los antidiluvianos hubieran levantado los ojos y hubieran visto por fe a Cristo como su Salvador, no hubieran perecido en el diluvio. Pero la puerta se cerró. Ese será el último tema que se estudiará. La puerta se cerró. Hoy en día, amigo y hermano, queremos cerrar con una palabra de oración. Si tú has sido mordido por el pecado, si sientes que tu vida se está corrompiendo, si sientes que te estás alejando del Dios del cielo, nunca es demasiado tarde para volver a Dios. Venid a mí, dijo Cristo, el que esté cansado y cargado, y yo os haré descansar. No tienes que irte a tu casa cargado. No tienes por qué, porque Él ya pagó tu carga y pagó tu deuda. Es tan chistosa una historia que una vez estudié, de un hombre duque que va en su carruaje. Y en el camino ve a un hombre que trae dos maletas grandes y está pidiendo un aventón. Entonces el duque que va en su carruaje para los carros y le dice, buen hombre, ¿a dónde va? Oh, voy a la ciudad que está aquí adelantito. ¿Me podría usted llevar? Y el duque dice, ok, súbase. Y entonces el hombre sube una maleta, sube la otra y se sienta frente del carruaje junto al duque. Y entonces el duque comienza a darle. Pero después el duque nota algo bien raro. Que la maletota grande, una la tiene en un hombro y el otro la tiene en el otro hombro. Le dice, oiga mi señor, ¿y por qué usted tiene la maleta aquí y la otra maleta acá? Dice, es que mi señor, no quiero ser abusivo, ya me está llevando a mí, ¿cómo va a llevar también a las maletas? Hermanos, si Cristo ya te salvó, Él también toma cuidado de tus maletas, de tus pecados. Tráeselos a Él, tú no tienes que lidiar con ellos. Cristo te trae liberación. Cristo te trae libertad. Cristo perdona tus pecados. Y si aún tus pecados son como rojos como el carmín, y lo peor de lo peor, hay una vacuna y es la sangre de Cristo Jesús. El que se pierda no se va a perder porque Cristo no lo podía salvar. El que se pierda se perdió porque no quiso entrar al arca de la salvación. Y Dios quiere, amigo y hermano, que mientras la puerta está abierta, entra al arca de la salvación. Acepta a Cristo. Si hoy tú haces una simple oración de decir: Señor, soy pecador, reconozco que me he corrompido, reconozco que me he alejado del Dios del cielo, pero levanto mi vista y acepto al crucificado como mi Señor y mi Salvador, hoy puede venir la salvación a tu casa. Cree en Jesús y serás salvo tú y tu casa. Y porque Noé creyó, fue salvo él y fue salva también su casa. Pongámonos de pie para tener una palabra de oración y cerrar en esta noche. Los que podamos, nos ponemos de rodillas. Vamos a orar. Oremos. Querido Dios y amante Padre, gracias por tu palabra. No queremos entrar, como muchos lo han hecho, al terreno de la especulación. La mente puede ser tan desviada que en vez de entender la razón por la cual el mundo antediluviano fue destruido, falsas ideas y filosofías el diablo las implanta para quitar nuestra atención de la verdad. Y la verdad es que esa generación se corrompió, que los pensamientos de los hombres fueron tan malos que nadie pensaba en Dios. Que lo que era santo y sagrado lo tuvieron en nada, y que todo lo bueno lo hicieron malo. Pero tú fuiste bueno porque aún les mandaste un profeta, que era Noé, para llamarlos en un mensaje de amonestación y de amor. Pero a pesar de que aún tú levantaste a Noé, se burlaron de él. Ya estaban corrompidos, y el único que les pudo haber traído liberación, que era Cristo, lo rechazaron. Padre, si perecieron, fue porque ellos quisieron perecer. Pero Cristo dice que antes de la venida de Él, la condición será igual. La persona prefiere vivir sus caminos y su vida corrompida antes de levantar la vista y pedir misericordia del Dios del cielo. Enséñanos hoy, Padre eterno, a depositar nuestra confianza en Ti. Reconocemos que somos pecadores, pero también reconocemos que hay vida en mirar a Cristo. Hay vida en mirar al crucificado. Hay vida en esa sangre. Y hoy nuestro corazón clama: Abba Padre, Abba Padre, no te olvides de nosotros, mas sé propicio a nosotros los pecadores. Que Dios nos bendiga y que Dios nos guarde, y al irnos de este lugar nos vayamos con el firme anhelo y deseo de pelear la buena batalla, entrar al arca y recibir la vida eterna. Y es en el sagrado nombre de Cristo nuestro Señor que lo pedimos. Amén.